Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 164 para el lunes 10 de septiembre del año 2007. De Más Voces ORG, escucharemos primero el informativo Más Voces, con los espacios, ronda de noticias, análisis del proceso electoral en Marruecos, Guatemala, elecciones a segunda vuelta, y Estados Unidos, muertes en cárceles migratorias. Y por parte de Radio Mundo Real, FM, Uruguay, lo que más tenemos hoy es un desorden territorial, dijo un productor rural. Y para finalizar, el informativo diario.
Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo de Más Voces. De nuevo con todos vosotros, nos reincorporamos después del parón vacacional para seguir echando un ojo a la actualidad mundial, para seguir profundizando en esos acontecimientos, dando análisis, intentando arrojar algo de luz para comprender la realidad que vivimos. Comenzamos nuestro programa de hoy, que tendrá los siguientes contenidos. Comenzaremos haciendo un repaso a la actualidad mundial en ronda de noticias. Analizaremos en tiempo de entrevista y en profundidad el proceso electoral que se ha vivido en Marruecos. También tendremos noticias de las elecciones presidenciales en Guatemala. Y terminaremos con Estados Unidos, donde crece la preocupación por la muerte de migrantes en las cárceles. Repasamos la actualidad mundial, hechos que tienen lugar en diferentes lugares del planeta, en nuestra ronda de noticias. Comenzamos con manifestaciones contra los atentados en Argelia.
En diversas ciudades de Argelia, decenas de miles de personas se manifestaron contra el terrorismo. El motivo de las manifestaciones fueron los dos atentados suicidas de los últimos días, en donde 57 personas resultaron muertas. El sábado fue en la portuaria Delis, al este de Argel, donde murieron 37 personas en un ataque contra un cuartel de la Marina. Y el jueves en Batna, donde 20 personas murieron mientras esperaban la llegada del presidente Abdelaziz Bouteflika. Ambos atentados fueron reivindicados por la rama norafricana de Al-Qaeda.
Los atentados terroristas aumentaron 6 veces en Afganistán.
El número de atentados suicidas en Afganistán se ha multiplicado por 6 en tan solo un año, según una investigación de Naciones Unidas. Hace 2 años los ataques en el país asiático fueron 17, mientras que el año pasado se incrementaron a 123. La tendencia parece continuar, pues en lo que va de este año ya se han cometido 77 ataques terroristas. Según el informe de las Naciones Unidas, más del 80% de los radicales islamistas provienen de campos de entrenamiento en Pakistán.
nuevamente miles de evacuados en Bangladesh.
Graves inundaciones en Bangladesh han obligado nuevamente a miles de personas a abandonar sus viviendas. Para muchos es la segunda vez que tienen que huir en corto tiempo, después de las inundaciones de julio y agosto. Las zonas más afectadas están al norte del país. Las autoridades han advertido además que el segundo río más grande de Bangladesh ha aumentado su nivel, en muy corto periodo. Las inundaciones son producidas por las lluvias monzónicas y por el deshielo de glaciares en el Himalaya. En Bangladesh, cada año, como consecuencia de las anegaciones, miles de personas se ven afectadas, pero este año es especialmente dramática la situación. El número de personas muertas por ahogamiento y malas condiciones de salubridad asciende ya a 950.
Expresidente argentino acusado de tráfico de armas.
El expresidente argentino Carlos Menem fue acusado de la venta ilegal de armas durante los años 90. Se trata de la venta de gran cantidad de armas a Ecuador y Croacia durante su presidencia. Para evitar que el expresidente de 77 años de edad deje el país, se le ha confiscado su pasaporte. Además, se le han congelado las cuentas bancarias por un total de 120 millones de dólares. 6 años atrás ya se había encausado a Menem por este asunto, pero fue puesto en libertad tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Aquella fue una decisión muy criticada, puesto que muchos de los magistrados de la Corte fueron nombrados durante la presidencia de Menem. Según lo registrado en documentos, las armas estarían destinadas a Panamá y Venezuela, pero realmente iban a Ecuador y Croacia. Ecuador, en ese tiempo, estaban en guerra con Perú y Croacia envuelta en la guerra de los Balcanes.
Ya en África hay que hablar del acuerdo entre Congo y Uganda por las reservas petrolíferas.
Uganda y la República Democrática del Congo han llegado a un acuerdo que aminorará las tensiones entre ambos países. El acuerdo fue firmado después de conversaciones en Tanzania entre el presidente de Congo, Joseph Kabila, y su homólogo ugandés, Yoweri Museveni. Se acordó que ambos países actuarán con mano dura contra las 7 guerrillas rebeldes activas en la zona fronteriza entre Congo y Uganda. Se trata, entre otros, del Ejército de Resistencia del Señor y un grupo de militares en rebeldía bajo liderazgo del general Laurent Kunda. También se acordó que la explotación de los yacimientos petrolíferos en la zona fronteriza del lago Alberto se hará conjuntamente. La situación entre Congo y Uganda es tensa porque ambos países quieren adjudicarse para sí el derecho a explotar el petróleo del lago que sirve de límite fronterizo.
En el Estado español se conoció un nuevo comunicado de la banda armada ETA.
En un nuevo comunicado, ETA señala que si quiere existir, Euskal Herria debe avanzar hacia la creación de un nuevo Estado vasco. La organización armada remarca que la Constitución española limita el derecho de Euskal Herria a decidir libre y democráticamente su futuro. ETA achaca al gobierno español de Zapatero haber rechazado todos sus intentos por abrir un proceso resolutivo y censura la actitud de los socialistas y del Partido Nacionalista Vasco. Asimismo, ETA manifiesta que continuará con los atentados para golpear las estructuras del Estado español desde todos los frentes. De hecho, este mismo lunes la policía desactivó en Logroño un coche bomba con 80 kilos de explosivo que no llegó a explotar por error y que fue colocada ante la delegación del Ministerio de Defensa. En su comunicado, ETA reivindica los atentados ocurridos el pasado mes en el norte y este del Estado español.
Y terminamos con el nacimiento de Alter Economía, un nuevo portal en Internet para divulgar análisis económicos alternativos.
Un grupo de economistas lanzan este proyecto informativo con el propósito de pensar y divulgar los hechos económicos desde otro punto de vista. Su objetivo es presentar un análisis económico más crítico e interesado principalmente por las facetas de la actividad económica que más afectan al bienestar humano, que en su opinión suelen ser las que tienen que ver con el dinero y las finanzas, con la distribución de la renta, con la comunicación y en general con el poder y la política. Según la declaración de intenciones de los responsables de la web, altereconomía.org quiere aprovechar la influencia inmensa de Internet para distribuir contenidos que normalmente no se difunden a través de los grandes medios de comunicación. Precisamente porque son los que mejor ayudan a entender la realidad económica, a descubrir cómo actúan los grandes poderes económicos y a desvelar lo que se pretende que quede oculto a la mayoría de la ciudadanía.
Analizamos ahora el proceso electoral en Marruecos, donde el partido conservador Estiglal ganó la mayor cantidad de votos en las elecciones parlamentarias. El ministro del Interior anunció que este partido tuvo 52 escaños, mientras el Partido Islámico de Justicia y Desarrollo se mantuvo en un segundo puesto con 47 escaños. Este partido de islamistas moderados y principal grupo de oposición acusó a la élite secular de haber comprado votos. El gobierno marroquí rechazó las acusaciones, pero aseguró que examinaría cualquier tipo de evidencia. En un informe, observadores internacionales dijeron que las elecciones se caracterizaron por un espíritu de transparencia y profesionalismo durante toda la campaña electoral. Los votantes eligieron a candidatos de más de 30 partidos, de los cuales esperaba que 12 llegaran al Parlamento. De los 15 millones de votantes, solo un 37% asistió a las urnas, la concurrencia más baja en la corta historia democrática de este país. Y es que a pesar de los avances, la mayor parte del poder todavía está en manos del rey, de la monarquía. Analizamos este proceso electoral en Marruecos con Saïda Bouadghia, periodista marroquí. Saïda, ¿en tu opinión es una sorpresa que el partido de los islamistas moderados, el partido llamado Islámico de Justicia y Desarrollo, no ganara las elecciones?
La verdad que todo apuntaba que el partido Justicia y Desarrollo iba a ganar las elecciones, puesto que ha ido durante 5 años con una campaña muy extensa, digamos, educando a la gente, no educando, sino intentando transmitir sus programas, aunque los programas tampoco tenían importancia. De hecho, por el programa, la gente no han tenido la confianza suficiente en el programa del Partido Justicia y Desarrollo. La verdad que sí, es una sorpresa, porque el giro del cambio ha sido muy sorprendente para nosotros, los marroquíes, y nosotras las marroquíes, por supuesto.
Este partido nos suena por el nombre de lo que ha ocurrido recientemente en Turquía. ¿Tiene vínculos?
Comparten más lo que es el conservadurismo islámico. Comparten el nombre, tienen muy poca vinculación, pero por lo menos tienen comparten el nombre, lo que son Justicia y Desarrollo. Justicia y Desarrollo quería volver a las raíces del Islam para transmitir sus mensajes de Sharia, de implantar en la población implantar en la población lo que es el Islam Osolí, como se llama.
Y en contraste, la victoria de un partido ya en el gobierno, este partido para nosotros de difícil pronunciación, Istiqlali, ¿quiénes son? ¿Por qué se caracterizan? Se habla de conservadores nacionalistas. ¿Quiénes son?
Los nacionalistas, o el partido, el Istiqlal de Marruecos, es el partido que ha traído la independencia a Marruecos. Es decir, nació más o menos en la época colonial francesa y española en Marruecos, y tenía el objetivo claro, sacar la potencia, o sea, sacar de Marruecos lo que es el colonialismo español y francés, y ha luchado muchísimo para hacerlo, puesto que su presidente o su líder, Alal El Fassi, lo que es un nacionalista marroquí, tiene todavía tiene prestigio en cuanto a los nacionalistas. Yo pienso que yo pienso que el partido, el Istiqlal marroquí, tiene todavía votos fijos desde entonces, porque además es un partido muy, tiene mucha apertura a lo que es el tratamiento con Occidente, y la verdad que esa victoria ha sorprendido más. Ahora lo que tienen que hacer los del Istiqlal es trabajar muchísimo estos 5 años y dar el giro tan interesante que hace el FALT que necesita Marruecos.
Saida, ya ha dicho este partido ganador de las elecciones que piensan volver a pactar con el Partido Socialista. Un Partido Socialista que se ha llevado un descalabro en las elecciones porque ha pasado de 50 escaños a 36. ¿Por qué esta pérdida de escaños del Partido Socialista?
Yo creo que la población marroquí también tiene que ver con esto y también la gestión del Partido Socialista en Marruecos. Últimamente dio muy poca confianza, puesto que todo lo que prometía en las últimas elecciones legislativas del 2002 han ido esfumando. Y quieras o no, la población marroquí, es verdad que la mayoría son alfabetos, pero también tienen una cierta inteligencia en cuanto a percibir los descontentos que hay en la población.
Y para seguir analizando el proceso electoral en Marruecos, hay que hablar sin duda de la baja participación. Un 37% de los 15 millones de votantes fueron los que participaron. ¿Por qué esta apatía a la hora de participar en las votaciones? ¿Hay desconfianza en los partidos o es desconfianza en el sistema? ¿Cómo se puede explicar esto?
Yo creo que más bien en los partidos, porque claro, los partidos últimamente en Marruecos tenían muy poco éxito en cuanto a la población. De hecho, que la gente está más contenta con los movimientos sociales que los partidos. Entonces yo creo que viene de ahí, porque la población marroquí no podemos decir que vive una democracia o un avance democrático, sino en Marruecos existe unas señas de la democracia. Pero la población todavía no recibe la formación especial en ese sentido. Es decir, la población marroquí quiere democratizarse, pero tampoco les dan formación en este sentido. Y lo que debe hacerlo son los partidos políticos. Y los partidos políticos no lo están haciendo, y de hecho esta abstención pues viene a responder un poco esto. Yo he leído ayer en los periódicos marroquíes que durante toda la mañana del día 7 en las oficinas donde se organizaban las elecciones, los encargados han estado horas y horas de por la mañana aburridos esperando que venga la gente. Y cuando aparece gente representante de la población, gente que representan la población marroquí, vienen con unos pasos muy lentos, como si fuese desinteresados total en hacerlo. Entonces, y eso explica la desconfianza que tienen en los partidos.
¿Y cómo explicarle a la gente que no está al tanto de la actualidad marroquí el tema de que, de una manera mayoritaria, el poder religioso y político de alguna manera siga en manos de la monarquía? ¿Cómo se conjuga esto con la democracia?
Pues esto es un tema muy complicado, muy muy amplio, y todo se debe a lo que representa la monarquía en Marruecos. El rey en Marruecos es el mismo, tiene el papel de Amir el Mu'minin, es decir, que tiene un papel religioso al mismo tiempo político. Entonces, eso significa que el poder está en su mano. No solamente el poder, sino es un tema legítimo. No sé si se llama un tema. Es un papel legítimo que ha ido heredándolo, heredando de uno a otro respecto a las monarquías de Marruecos. Y muy difícil separar una cosa de la otra. mucha gente están muy a favor de que de separar el tema religioso de lo político. Pero eso creo que de momento muy difícil, porque ya, como he dicho, el rey es Amir el Mu'minin, y mientras tanto está sigue el tema tal como está. Pero yo pienso personalmente que eso, el tema que desde el gobierno marroquí hay mucha voluntad, lo que no hay es, por ejemplo, en cuanto a la corrupción, hace falta años y años para que se pueda liquidar, o como se dice. Y Marruecos en general tiene una voluntad muy abierta en cuanto a adoptar la modernidad y al mismo tiempo seguir con la tradición islámica o la religión islámica. Pero hay muchas dificultades, y eso, todo eso se traduce a que hay que trabajar muchísimo, y en primer lugar hay que educar a la población. Y vuelvo a lo mismo, que la población marroquí, la mayoría, bueno, casi el 60% analfabeta, y todo viene de ahí.
Pues ya por último, algo que tiene que ver con todo esto que nos estás contando. Tú eres marroquí, los marroquíes de a pie en tu país, ¿crees que están sintiendo esa apertura democrática? ¿Crees que se está notando en la calle todos estos cambios? ¿Cabe un futuro esperanzador en Marruecos?
Por supuesto que sí, desde mi opinión. Desde luego que sí, el futuro de Marruecos es esperanzador. De hecho, que hay voluntad, hay mucha voluntad de las personas, incluso de los gobiernos. Lo único que hay mucha corrupción, todavía existe, porque muy arraigada, está muy arraigada en Marruecos, pero sí que hay mecanismos. Últimamente hay entidades que luchan por que desaparezcan. De hecho, hay muchas entidades que luchan por los derechos humanos, están educando incluso a las nuevas generaciones para respetar a los derechos humanos. Hay muchas señas de que Marruecos se está cambiando, se está desarrollando. Hay muchos movimientos de mujeres, de hombres también, que hacen un papel fundamental en cuanto a movimientos de reformas sociales, y con todo esto quiero decir que hace falta voluntad y también recursos para poder llevar a cabo, y que estas voluntades se traducen en algo positivo.
Pues Saïda Boudaghia, compañera periodista marroquí, muchas gracias por compartir este análisis del proceso electoral en tu país con nosotros.
Gracias a ti, Rafa.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano. En Guatemala se celebraron elecciones este domingo para elegir presidente, parlamentarios y alcaldes. Con el recuento que se lleva a cabo, se prevé que ninguno de los candidatos a la presidencia obtenga el 50% de los votos necesarios para ganar en la primera vuelta. Dos encuestas indicaban que el candidato de la Unidad Nacional de la Esperanza, de centroizquierda, Álvaro Colom, y el del derechista Partido Patriota, Otto Pérez Molina, serán los que disputen la segunda ronda prevista para el 4 de noviembre. Los otros 12 candidatos, entre los cuales está la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, no obtuvieron porcentajes de importancia. En Guatemala se padeció en los últimos meses una fuerte criminalidad en aumento. También la campaña electoral resultó con decenas de asesinatos políticos. Por eso, la violencia ha sido el argumento principal de los partidos políticos. Sin embargo, tras las palabras y las promesas, se encuentran muchas incongruencias, según estima el analista guatemalteco Gustavo Porras.
Esta campaña en particular ha estado muy colmada, eso que se llama decir lo políticamente correcto, o sea, lo que la gente quiere escuchar. Y el tema de la delincuencia ha sido privilegiado. Y ha sido privilegiado, pero en realidad no se ha hecho ninguna propuesta de fondo al respecto, porque sin duda quien más ha aprovechado ese tema es el candidato Otto Pérez Molina con su planteamiento de mano dura. Sin embargo, lo de la mano dura objetivamente no tiene espacio en el sistema guatemalteco, porque el presidente de la República no tiene incidencia alguna para determinar, por ejemplo, cómo debe legislar el Congreso, donde quien quiera gane las próximas elecciones va a estar en minoría. Tampoco puede influir para que el organismo judicial dicte sentencias en tal o cual sentido, ni tampoco para que se supere de la noche a la mañana la incapacidad estructural que tiene la Fiscalía de hacer las investigaciones correspondientes, o las grandes debilidades que tiene la Policía Nacional Civil también en materia de producción de la prueba. De manera que la mano dura quedaría reducida quizás a darle instrucciones a la policía de que a los detenidos les pegue garrotazos. Pero la mano dura no tiene espacio dentro del esquema institucional.
La apatía y desconfianza de los guatemaltecos hacia los candidatos y hacia la clase política en general también se ilustra con el poco apoyo que ha recibido la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que no recibió los votos necesarios para ir a la segunda ronda de las elecciones. El analista guatemalteco Héctor Rosada opina que los guatemaltecos están más preocupados por los problemas inmediatos y no tanto por los problemas históricos estructurales.
Por ejemplo, quieren ver seguridad frente a la inseguridad, quieren ver empleo frente al desempleo, quieren ver trabajo frente a la desocupación, quieren ver educación frente al analfabetismo, pero son cosas de corto plazo, que es lo que ha agobiado a la población durante los últimos años, y por ello propuestas como las de Rigoberta, que por cierto no las veo muy fincadas directamente con la problemática estructural, a no ser un mensaje de reforma agraria que no es lo suficientemente claro y que la puso en problemas con su candidato vicepresidencial, porque él había sido presidente de la Cámara de terratenientes más grande de este país, un empresario exitoso, buena persona en realidad, pero cuyo pensamiento ideológico no coincide con una reforma agraria, a contrario censo de lo que plantea Colón y de lo que plantea Pérez Molina. Para ellos, lo que hay que enfrentar ahorita son problemas cotidianos, de corto plazo, no entrarle a los problemas de mediano y largo plazo.
Para la segunda ronda electoral del próximo 4 de noviembre, los más recientes análisis señalan que la población aún tiene dudas sobre las propuestas electorales. Si bien existen preferencias por uno u otro candidato, los programas de gobierno no difieren mucho entre el candidato de centro-izquierda Álvaro Colom y el conservador Otto Pérez Molina.
Informativo más voces.
En Estados Unidos crece la alarma por el aumento de migrantes que mueren en las cárceles o cuando son detenidos por la Policía de Inmigración norteamericana. Desde este país, desde Estados Unidos, nos informa Norma Martínez del colectivo radial Pueblos sin Fronteras de Radio Pacífica.
Organizaciones comunitarias en Estados Unidos expresan su preocupación por el alto número de inmigrantes que están muriendo mientras se encuentran detenidos por la Policía de Inmigración y Aduanas. Según la Unión Americana de Libertades Civiles, en los últimos 3 años, por lo menos 62 inmigrantes han muerto en las cárceles por no tener atención médica adecuada. Victoria Arellano, una mujer transgénero de 23 años, que murió el 20 de julio cuando estaba en un centro de detención migratoria en San Pedro, es una de las últimas víctimas. Arellano había sido simplemente detenida por manejar en estado de ebriedad. Esta semana, activistas, amigos y familiares de Victoria realizaron una manifestación frente al edificio federal de Los Ángeles para denunciar que la joven murió porque las autoridades migratorias le negaron atención médica a pesar de que sabían que tenía el virus del VIH. La familia dice que inclusive sus compañeras de cárcel realizaron una huelga para exigir atención médica para Victoria Arellano. Coral López es representante de prensa de la organización Bienestar.
Definitivamente lo que estamos haciendo aquí con Bienestar es, nos estamos dando cuenta que este caso de Victoria Arellano es muy triste y que el sueño americano que muchos de nosotros venimos a este país a buscar se ha convertido en una pesadilla americana, ya que Victoria es una de 3 personas que ha muerto en los últimos cuantos meses en un centro de inmigración. Su muerte completamente inhumana e innecesaria, ya que simplemente el que se le haya dado unas pastillas diariamente la haya mantenido viva, y aquí estaría ella con su familia. Su madre está completamente destrozada. Ella vivía con su madre, ellas siempre estaban juntas, eran como amigas. Se le ha quitado un parte de corazón a una madre y la comunidad latina tiene que estar con ella.
Laura Arellano es hermana de Victoria.
Simplemente quisiera decir, mi hermana era una persona muy agradable, era una gran persona para mí, era todo, y me siento mal por el hecho de que las personas en inmigración no hicieron todo lo que pudieron haber hecho para hacerla que ella pudiera seguir viviendo. Si ellos hubieran hecho más, le hubieran dado su medicamento, yo sé que ella seguiría aquí con nosotros ahorita.
Olga Arellano, madre de Victoria, recuerda la última conversación con su hija. Ella tiene un mensaje para los padres con hijos transgéneros.
Hablamos de que yo le dije a ella lo importante que ella era para mí, y le dije que se cuidara mucho, que la quería mucho, que yo sin ella no sabría cómo podría ser mi vida. Le dije que ella era mi sol, que sin ella todo iba a estar nublado para mí siempre, muchas cosas muy lindas, y ella me contestó que, ay, ma, dice, no sabes la sonrisa que tengo en mis labios en este momento. Y a mí me hizo muy feliz saber que yo le había sacado una sonrisa a ella. No, a mí me gustaría decirle a todas las madres que tienen hijas transgénero o que tienen hijas homosexuales, gays o lesbianas, que las apoyen, que las quieran, que las amen, porque son unas personas muy, pero muy especiales, y que no se pierdan de esos momentos tan lindos y tan maravillosos y tan especiales que pueden tener con sus hijos e hijas.
Con esta conexión con Estados Unidos llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. No nos faltéis. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Estás escuchando Noticias Radio Mundo Real.
Con el objetivo de avanzar en la discusión colectiva en torno a qué modelos de desarrollo y ordenamiento territorial son necesarios para Uruguay, el sábado y domingo se realizó en la ciudad de Colonia del Sacramento, al suroeste de ese país, el primer Foro Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable.
Unas 150 personas de diversas partes del país, entre las que había productoras rurales, académicos e integrantes de organizaciones sociales, participaron del encuentro, organizado por el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, CEUTA, Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, el Grupo Guayubira y Uruguay Natural Multiproductivo, entre otros.
Los organizadores destacaron a Radio Mundo Real que el país necesita un ordenamiento del territorio que proteja las cuencas hidrográficas y el suelo, ponga límites a la forestación, al desarrollo de monocultivos y a la extranjerización de la tierra, y defienda a los pequeños productores rurales.
Las organizaciones esperan que el gobierno retome los aportes surgidos de este encuentro para la elaboración de las políticas públicas en la materia, porque entienden que este tipo de definiciones deben partir de las necesidades y expectativas de la gente.
A continuación presentamos las entrevistas realizadas a los productores Washington Lockhart y Oscar Díaz de los departamentos de Soriano y Colonia, respectivamente, presentes el sábado en el foro.
El diálogo de Radio Mundo Real es con Washington Lockhart, productor que vive cerca de la ciudad de Mercedes, que ha sido uno de los representantes acá en Uruguay de la lucha por la defensa del agua. Él ha sido afectado por la forestación en este país. Ya van, si no me equivoco, 2 pozos de agua que se le secan en su predio allí cerquita de Mercedes. Lockhart, usted está participando hoy de este primer Foro Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable. ¿Por qué está aquí?
Y estamos aquí para defender un modelo de producción que creemos que es el más apto desde el punto de vista social, que en cierta forma el modelo tradicional familiar, digamos, donde vivía la familia en el campo, que está siendo sustituido por un modelo agrícola sin gente en el campo, donde hay multinacionales que se apoderan de las tierras, compran las tierras, ahí establecen monocultivo, y dan poca mano de obra, y aparte no se respetan los recursos naturales, ni la tierra ni el agua, entonces un poco eso es lo que nos motiva a venir acá a intentar poner granito de arena para revertir esta situación que se viene dando.
¿Usted confía que este tipo de encuentros, que tiene varios organizadores, principalmente organizaciones sociales uruguayas, de alguna manera ayude a empezar a construir y a trabajar y a dialogar con la idea, como decía, de construir un ordenamiento territorial que ordene también el uso y el aprovechamiento de nuestras cuencas hidrográficas?
Sí, nosotros somos conscientes que sobre todo cuando los actores sociales intervienen en la elaboración de estas políticas, ponen sus puntos de vista, realmente es la única posibilidad real de que eso se multiplique y llegue a nuestros gobernantes esta postura para que se refleje en las políticas que vengan posteriormente.
¿Y usted cómo evalúa justamente desde el punto de vista gubernamental el trabajo que se ha hecho en materia de ordenamiento territorial? Sabemos que hay un proyecto de ley muy avanzado ya sobre ordenamiento territorial, no sé si usted tiene conocimiento de eso, y en general, ¿qué le parece cómo evalúa las políticas que se han tomado en esta materia?
Yo básicamente soy productor rural, de lunes a domingo trabajo en el campo y no estoy muy al tanto de esa ley, pero lo que sí vemos, lo que tenemos es una constatación de los hechos, donde las multinacionales avanzan y donde la gente desaparece. Nosotros, básicamente, para sintetizarlo en tres puntos, podemos decir que estamos contra todo este modelo de monocultivo por tres razones. Una económica, que es que desde el punto de vista tributario, por ejemplo, es totalmente injusto que se exonere de impuestos a empresas multinacionales y a nosotros los que sudamos la camiseta todos los días nos cobren impuestos. Desde ese punto de vista lo creemos muy injusto. Desde el punto de vista social, esto genera desocupación porque es muy constatable, cercano a mi casa ahí, hay ahora 60, 70 taperas donde antes había vida, había gente, había familias trabajando, hoy no queda nada. La gente que trabaja ahí la llevan en un camión 8 horas por día, pero esos chiquilines son criados en la ciudad. Entonces, desde el punto de vista cultural, también hay una afectación muy grande porque esos niños criados en el campo son una cosa, donde desde muy pequeños van adquiriendo hábitos camperos, criados en la ciudad es otra cosa, donde se ven rodeados de. Hay una mala influencia, por de temas como prostitución, tema de robo y todo lo demás. Desde el punto de vista ambiental para nosotros es un desastre porque y ahí es donde nosotros denunciamos a los políticos que votaron la ley y a los que están hoy por no haber hecho estudios de impacto ambiental, y el impacto lo estamos sufriendo. En el caso de Soriano hay 140 familias sin agua en el ejido de Mercedes, Colonia Díaz o Paraje, Cerro Alegre, que son abastecidas por un camión cisterna. Y nosotros para eso es inadmisible, porque esa situación anteriormente no se daba, cada cual tenía su pozo de agua y podía vivir y podía producir a gusto. O sea que ese es uno de los temas por los cuales denunciamos este modelo y estamos acá.
Perfecto, el diálogo de Radio Mundo Real era con Washington Local, productor de la ciudad de Mercedes. Muchísimas gracias, Local.
Muy bien, gracias a ustedes, y para nosotros es un placer que se difunda toda esta realidad que estamos viviendo.
Radio Mundo Real dialoga con Oscar Díaz, él es un productor del departamento de Colonia, está participando justamente aquí en Colonia, en Sacramento, de este primer foro de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. Oscar, primero, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, disfrutando de un día hermoso y de toda la afluencia de público que se concretó hoy aquí. Compartiendo el inicio de una tarea social que me parece para nosotros estamos escribiendo un pedazo de historia.
Perfecto, Oscar, tú eres productor de Colonia y además formas parte de Uruguay Natural Multiproductivo, una organización bastante reciente que es una de las organizadoras de este foro de ordenamiento territorial. ¿Cuál te parece que es la importancia de este primer foro, Oscar?
Bueno, pienso que tiene la importancia de ser nacional, primero. Pero creo que que no quita la posibilidad de que esto sea el puntapié inicial de una pelota que cada vez más urgente, que es la participación social en todas las áreas, digamos, en todas las áreas sociales. Esto tal vez tenemos la expectativa de que pueda llegar a multiplicarse y sería el mayor de los éxitos eso.
Exacto. ¿Cuál es la realidad que tú vives en el medio rural?
Bueno, la realidad hoy, lo que más principalmente tenemos es incertidumbre, una absoluta incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro, sobre todo para los gurísicos. Todos estamos luchando, nos sentimos, creo la mayoría de los productores rurales, que somos nada más que arrendatarios de los verdaderos dueños de la tierra que van a ser las futuras generaciones, los hijos, y los nietos, y bueno, y nuestra descendencia. Y con respecto a eso estamos tratando de ser lo más responsable posible dentro de eso. Hay una gran incertidumbre de cuál va a ser el futuro de este país y de tal vez de toda la región. Si vamos a seguir desembocando mayoritariamente en emprendimientos multinacionales que no sabemos a dónde nos llevan. Queremos distribuir la verdadera riqueza que es la tierra, el agua, y que esto sea lo más distributivo posible dentro de la sociedad.
¿Y de qué manera te parece justamente que un foro sobre ordenamiento territorial contribuye a esta causa, Oscar?
Lo que más tenemos hoy es un desorden territorial, indudablemente. Es un desorden. Cualquiera puede poner cualquier cosa en cualquier parte y esto no cabe en ninguna cabeza con una mediana responsabilidad. Está gobernando la ley de la selva, o sea, la ley del más fuerte, económicamente hablando. Y creo que la sociedad no es solamente poder económico. Así que, tenemos que poner la casa en orden y preocuparnos responsablemente de lo que corresponde a cada uno, a cada uno en su área.
Tú decías, ¿verdad?, que justamente que lo que hay hoy es un desorden. Seguramente esto se arrastra desde hace añares. El gobierno, el actual gobierno del Frente Amplio Encuentro Progresista, gobierna desde comienzos de 2005. No obstante, ya llevan casi 3 años de gobierno. ¿Cuál es la evaluación que tú haces de las políticas, si es que ellos las han implementado sobre esta causa, sobre esto que es el ordenamiento territorial, verdad?
Y esa es la peor de todas las incertidumbres. Creo que la mayoría de los uruguayos votamos pensando que iba a haber un cambio, sobre promesa. Pero aparentemente el espectro político no se sale de los carriles que ya venía conducido desde atrás y sigue al desorden. O sea, el Uruguay está a la venta en todos los ámbitos y el desorden es cada vez mayor. Creo que se ha acelerado en el último tiempo. Uruguay no tiene por qué dejar de ser productor de alimentos de alta calidad y sobre todo en esta región.
Lo último, Oscar, como productor rural y mismo como integrante de Uruguay Natural Multiproductivo, ¿qué entiendes tú por desarrollo sustentable?
El desarrollo sustentable, bueno, primero para que todos podamos opinar, que creo que es lo básico, es realizar consultas a la población. No que vengan a regir el orden los inversores internacionales. Eso como primero. Después el orden es, algo va a salir de este taller hoy, tengo la expectativa que sí, en cuanto al orden. Aquí hay gente de todas las áreas, del área turística, del área agropecuaria, del área ciudadana, y todos tienen su parte de experiencia desde el pueblo. Y además, desde el pueblo, individuo común, hasta intelectuales de primer nivel.
Perfecto, el diálogo de Radio Mundo Real era con Oscar Díaz, productor del departamento de Colonia. Muchísimas gracias, Oscar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del lunes 10 de septiembre.
Con el objetivo de avanzar en la discusión colectiva en torno a qué modelos de desarrollo y ordenamiento territorial son necesarios para Uruguay, el sábado y domingo se realizó en la ciudad de Colonia del Sacramento, al suroeste de ese país, el primer Foro Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable. Unas 150 personas de diversas partes del país, entre las que había productores rurales, académicos e integrantes de organizaciones sociales, participaron del encuentro organizado por el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, CEUTA, Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, el Grupo Guayubira y Uruguay Natural Multiproductivo, entre otros. El productor lechero Washington Lockhart, del departamento de Soriano, vecino del de Colonia, explicó el porqué de su presencia en el foro.
Y estamos aquí para
defender un modelo de producción que creemos que es el más apto desde el punto de vista social, que en cierta forma el modelo tradicional familiar, digamos, donde vivía la familia en el campo, que está siendo sustituido por un modelo agrícola sin gente en el campo, donde hay multinacionales que se apoderan de las tierras, compran las tierras, ahí establecen monocultivo y dan poca mano de obra. Y aparte no se respetan los recursos naturales, ni la tierra ni el agua, digo, entonces un poco eso es lo que nos motiva a venir acá a intentar poner granito de arena para revertir esta situación que se viene dando.
En tanto, Oscar Díaz, productor coloniense, realizó su balance sobre el ordenamiento territorial actual del país.
Lo que más tenemos hoy es un desorden territorial, indudablemente. Es un desorden. Cualquiera puede poner cualquier cosa en cualquier parte y esto no cabe en ninguna cabeza con una mediana responsabilidad. Está gobernando la ley de la selva, o sea, la ley del más fuerte, económicamente hablando. Y creo que la sociedad no es solamente poder económico.
Seguimos ahora en Perú, ya que el presidente de las rondas campesinas de Ayabaca, Pascual Rosales, presentará una denuncia ante el Congreso Nacional con la intención de exigir la inmediata retirada de los grupos militares que llegaron a finales de la semana pasada a esa zona del país. Los efectivos de las Fuerzas Armadas se instalaron en varios puntos del norteño departamento de Piura, donde el próximo domingo se realizará la consulta vecinal para definir la instalación del proyecto minero Río Blanco de la cuestionada empresa Majás. En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio, el dirigente campesino dijo estar preocupado porque la presencia de militares genere tensiones en una iniciativa popular que es pacífica. Según manifestó, el Poder Ejecutivo no tiene intenciones de respetar la decisión de decirle no a la minería y continuar con la agricultura y ganadería como su sustento de vida. Escuchamos lo que decía Rosales en esa intervención.
En las comunidades estamos preocupados por este comando. Bueno, la pretensión de ellos que han emitido aquí en la provincia de Ayabaca es que van a ratificar, a verificar hitos en la frontera. Pero los hitos en la frontera también hay comuneros, hay habitantes ahí, están preocupantes, por tanto pues yo hago esta información allá de que, y lo voy a hacer, voy a formular una denuncia ahorita al Congreso de la República para ver si se toman las medidas del caso y que se retire.
Por otra parte, el polémico referéndum también ha generado un duro debate a nivel partidario. La diputada del Partido Nacionalista, Marisol Espinosa, cuestionó al gobernante APRA por haber apoyado hace 5 años una consulta vecinal de características similares en la población de Tambo Grande.
En el 2002, el APRA se apuntó en la consulta. Es más, hay un comunicado y que precisamente en defensa del Valle de San Lorenzo, ellos avalan la consulta popular. Sin embargo, hoy con los mismos con argumentos que ellos en una época defendieron, hoy se quiere traer abajo la consulta popular.
Seguimos en Perú y también con el tema de la minería, porque la semana pasada se supo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado peruano la implementación de medidas cautelares urgentes para proteger la salud, la integridad y la vida de los pobladores de la ciudad de La Oroya. En los últimos años, varios estudios han constatado la alarmante contaminación ambiental que ha generado el complejo metalúrgico que la empresa Douran Perú tiene instalado en esa zona. Por ejemplo, el año pasado una investigación del estadounidense Blacksmith Institute incluyó a La Oroya en un listado de los lugares más contaminados del planeta. Ese informe establecía que en La Oroya el 99,9% de los niños menores de 6 años tienen altos niveles de plomo en la sangre, lo que puede causar cáncer o parálisis. La decisión que ahora toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos surge a partir de un pedido que presentaron varios grupos ambientalistas en noviembre de 2005. En ese momento, las organizaciones denunciaron la total ausencia del Estado peruano ante las graves violaciones a los derechos humanos que sufrían los pobladores de La Oroya. Más en concreto, lo que la Comisión está exigiendo a las autoridades peruanas es la puesta en marcha de un plan de diagnóstico médico especializado para las personas afectadas por la contaminación de Douran. Los costos de los tratamientos y la entrega de medicamentos correrán por cuenta del Estado peruano, según trascendió.
En Costa Rica, la firma de capitales canadienses Glencairn Gold Corporation resolvió suspender sus actividades de extracción de oro que venía realizando en la zona de Miramar debido a los deslizamientos de terreno registrados en las últimas semanas. Según informó el diario Nación, los movimientos de tierra eran de aproximadamente un centímetro por día y eso provocó una suspensión de tareas por tiempo indefinido, lo que dejó sin empleo a unos 350 operarios. Desde la estatal Secretaría Técnica Nacional Ambiental se manifestó que la minera canadiense no podrá retomar las actividades sin que dicha cartera lo autorice nuevamente.
Organizaciones ambientalistas internacionales critican por estas horas las definiciones adoptadas por el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC por sus siglas en inglés, para reducir las emisiones contaminantes en el mundo. El APEC solo habla de metas deseables y adhesiones voluntarias de sus países. La cumbre del foro finalizó el domingo su cumbre en la ciudad australiana de Sydney, en el sureste del país. Los estados miembros del foro, entre los que se encuentran Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Japón y Rusia, son responsables de alrededor de la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Las metas deseables son vagas y no son de cumplimiento obligatorio, dijo Ian Kiernan, presidente del capítulo australiano de la organización A Limpiar el Mundo, citado por la agencia IPS. A Limpiar el Mundo colabora con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y reúne a unos 35 millones de voluntarios en más de 100 países. En tanto, los jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países integrantes de la APEC expresaron además un apoyo muy fuerte a la Ronda de Doha, como se llama las negociaciones que los países de la Organización Mundial de Comercio llevan adelante para profundizar la liberalización del comercio a nivel mundial. La Ronda de Doha, prácticamente paralizada desde hace más de un año, ha sido duramente criticada por organizaciones y movimientos sociales de diversas partes del mundo.
Y terminamos en la Ciudad de México porque comienza hoy el Congreso de Comunicación Indígena al que asistirán representantes provenientes de todo el país. Según un documento de los organizadores, en ese ámbito se debatirán posibles reformas legislativas en materia de información y comunicación indígena. En México funcionan desde hace unos 30 años diferentes redes de comunidades indígenas que trabajan especialmente la apropiación de las nuevas tecnologías en comunicación. Los promotores del Congreso señalan que varios legisladores mexicanos se comprometieron a participar en la actividad, lo que permitirá sumar voluntades, capacidades y esfuerzos para terminar de promulgar una nueva legislación, según dijeron.
www.radiomundoreal.fm.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.